Estamos hablando estos miércoles de guardar tu corazón, guardarlo, cuidarlo, el tuyo. Yo cuido el mío, cada uno cuida el suyo. Podemos ayudarnos un poco a cuidar el corazón unos a otros, pero si yo no lo cuido, nadie me puede cuidar mi corazón. Si usted no lo cuida, nadie le puede ayudar a cuidar su corazón. Pero cuando uno quiere cuidar su corazón, está abierto a recibir ayuda y va a ser bueno. Proverbios 4:23 es Dios quien dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Yo creo que al estarlo repitiendo probablemente se les va a quedar un buen tiempo en su cerebro. Y recordemos que es Dios el que está diciendo eso, y encima de eso Dios nos pide el corazón. También lo estamos viendo, ¿verdad? Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón, dámelo. Aquí está, Señor. Dame tu corazón. Y vimos la semana pasada que ese es el regalo que a Él le alegra. Si hay algo que usted y yo le podemos dar que lo va a alegrar muchísimo al Señor, antes de darle cosas que hagamos para Él, que yo hice esto, yo hice aquello, yo estoy haciendo esto, es para ti, Señor. Antes que eso es, Señor, te doy mi corazón. Y eso es lo que más lo va a alegrar, es algo que Él quiere, ese es el regalo que Él quiere. Dame, hijo mío, tu corazón. Y obviamente no es algo que se lo damos una vez y ya estuvo. Me olvido de eso. No, es algo que tenemos que estar constantemente, casi que a diario. Ahora, si no le damos el corazón, dijimos también la semana pasada, si yo no le doy el corazón, ya no importa cualquier otra cosa que yo le dé. Ya no importa. Hemos estado deteniéndonos estos últimos miércoles en qué cosas, de qué cosas es que yo tengo que vigilar mi corazón, cuidarlo. Guardar el corazón es cuidar el corazón y es un equivalente a vigilar, ¿se recuerdan? Vigilar estrictamente, estarlo viendo, no descuidarse, no dejar de echarle el ojo a nuestro corazón, porque el ratito que estamos descuidados, a saber con qué nos puede salir, a saber qué le puede pasar a nuestro corazón. Y hemos estado viendo diferentes momentos, situaciones en las cuales tenemos que estar más pendientes de nuestro corazón, ¿verdad? Estuvimos hablando de que hay que cuidarlo cuando hay éxito, cuando las cosas están yendo bien, cuando nos estamos prosperando. Ojo, hay que cuidar el corazón. Igual al otro lado, cuando no nos está yendo bien, cuando no hay éxito, cuando estamos fracasando, cuando estamos teniendo pérdidas, cuando vimos el video que hasta el chucho viene a complicar las cosas, ahí también hay que vigilar el corazón, echarle el ojo. Cuando se nos empieza a despertar la envidia por el éxito de otros, por lo que otros tienen, por lo que otros están viviendo, tengo que cuidar el corazón. Cuando estoy con problemas familiares, problemas con el cónyuge, problemas con los hijos, con los papás, problemas de algún otro tipo en la familia, de salud, de finanzas, tengo que cuidar mi corazón. Tengo que cuidar mi corazón también, cuidando el corazón de cada uno de los de mi familia. Estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Y como les dijimos la semana pasada, pues hoy vamos a continuar viendo de qué cosas cuidar el corazón, y hoy vamos a detenernos empezar, porque es un tema amplio, a ver que tenemos que cuidarnos del humanismo. No es, sería bueno, hay algunos que tienen que cuidarse. No, esto es para todos. Todos tenemos que cuidarnos del humanismo. Así que hoy vamos a empezar a hablar de esto y esperamos que Dios nos enseñe, que nos haga ver de repente ese enemigo de nuestro corazón. Así que vamos a orar, porque no va a ser en nuestras fuerzas que vamos a identificarlo y a luchar. No se puede. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tenemos tu palabra que es nuestra guía. Te tenemos a ti, Señor, como decía el Salmo hoy, que tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo. Señor, nuestro escudo, que significa una protección increíble, que tú nos estés cuidando, que seas tú nuestro escudo, Señor. Qué impresionante, qué rico, qué seguridad inspira, qué confianza inspira. Tú eres mi escudo, dice David, tú eres mi fortaleza, mi refugio. Cuando veo peligro, cuando estoy en situaciones difíciles, tú eres mi refugio. Esa es la manera, Señor, de cuidar nuestro corazón. Entender que es correr hacia ti y escondernos ahí. Necesitamos, Señor, que nos protejas de todo ese bombardeo que constantemente tenemos de parte del humanismo. Señora, y entre más bombardeados somos, llegamos a ser hasta insensibles o indiferentes, Señor. Despiértanos, haznos ver, Señor, con lo que vamos a empezar a hablar hoy, a cuidarnos, a ser bien diligentes en vigilar nuestro corazón hacia la influencia del humanismo. Para tu gloria, Dios, porque todo se trata de tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Fíjense que en 1985 yo llegué a la iglesia a final de julio del 85. Pues unos cuantos meses antes, no sé si fue febrero, marzo, abril, yo no sé qué época era del 85, pero yo no me estaba en la iglesia. No iba a ninguna iglesia en ese tiempo. Y yo esa vez andaba en el centro, allá por el Parque Central, y no me acuerdo qué andaba haciendo tampoco, pero me llamó la atención, cuando pasé por el Parque Central, me llamó la atención un hombre que estaba ahí parado por donde está la estatua de Francisco Morazán. Y él estaba hablando, y tenía un rotafolio, tenía sus marcadores, tenía un parlantillo y un micrófono, y él estaba hablando, y entonces tenía un grupito de personas ahí, y él estaba hablando y rayando aquí, y entonces me llamó la atención, me dio curiosidad, y me acerqué y vi que estaba hablando súper claro acerca de la evolución, en contra de la evolución. Y entonces, cómo desmenuzó aquel tema y cómo lo iba presentando, y me encantó cómo lo explicó. Además, permitía que la gente opinara, le hiciera preguntas, lo criticaran, le dijeran no sé qué, y él rebatía o contestaba las preguntas. Y fue, no sé, una hora, hora y algo, y al terminar él dijo: bueno, me tengo que ir, los que quieran regresar, pues yo voy a venir pasado mañana voy a estar aquí, voy a hablarles de no sé qué tema, aborto, pónganle. Me encantó tanto que yo regresé. Yo dije: hey, hoy va a hablar aquel chavo que él dijo que iba a estar. Y me fui temprano, porque ni me había fijado en qué hora era que él había dicho. Y me fui a estar ahí dando vueltas hasta que ya lo vi que empezó a llegar y que empezó a instalar ahí todas sus cosas. Y ya me fui a poner ahí cerca de primera fila. Varias veces. Él hizo eso, lo hacía como dos o tres veces. Tres veces a la semana, por lo menos. Y yo empecé a ir todas las veces que podía. Varias veces yo fui para oírlo hablar, me ponía casi enfrente y estarlo oyendo. ¡Wow! ¡Qué bien rico! ¡Qué explicaba todo! En contra de la evolución, en contra del aborto, en contra del comunismo, en contra de los homosexuales. Y explicaba todo eso y daba el evangelio ahí mismo. Yo quería oírlo. A mí me impresionó la convicción y la claridad con la que abordaba cada uno de esos temas. Se necesitan más cristianos así. Se necesitan más hermanos así. Imagínense un buen grupo de hombres y de mujeres que puedan hablar con claridad, con firmeza, con convicción y persuasivos acerca de los principios de Dios. Sería increíble, sería buenísimo. Sería buenísimo. Fíjense que ahí curioseando por internet me encontré ya días. Hay un muchacho, porque es bien joven. Él es judío ortodoxo en Estados Unidos. Se llama Ben Shapiro. Es bien joven, ahí está la foto. Miren qué cipotón es. Más o menos se echa de ver ahí. Ahorita acaba de cumplir 34 años, el 15 de enero. No pude ir al cumpleaños, pero, ¿verdad? Pero cumplió ahorita. Y solo para que tengamos una idea, le voy a poner un videito de él. Él es famoso porque va a debatir sobre comunismo, sobre homosexuales, sobre aborto, contra la izquierda, acerca de Dios, y debate en universidades, en CNN lo han llevado, en otros programas de televisión en Estados Unidos. Él tiene su propio programa de debates en televisión. Y solo para una muestra, un botón, miren, fíjense, está bien que se fijen en el tema que toca, pero fíjense la manera en que él está teniendo ese debate, cómo él lidia esos debates. Pongamos el video. Ven cómo maneja, con qué tranquilidad, convicción, fortaleza. Hay gente que dice, tenés que ir bien preparado si vas a entrar a un debate con este muchacho. Esa es la fama que tiene. Ahora, ¿y por qué no usted? ¿Por qué usted no puede ser uno de esos hermanos o hermanas que sean más o menos así? No igualito, pero más o menos. ¿Por qué no? ¿Por qué usted no puede ser alguien así? Entre nosotros, aquí en la iglesia, deberían de haber muchos hombres y mujeres capaces de hablar con propiedad de diferentes temas. Deberían de haber. ¿Por qué no? ¿Por qué no usted? Fíjense este verso, 1 Crónicas 12, 32. De los hijos de Isaacar, hay una de las tribus, ¿verdad? De esa tribu dice 200 principales, 200 de una tribu, entendidos en los tiempos, esa era la caracterización de ellos. Así era como los caracterizaban, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, lo que está diciendo esa expresión, entendidos en los tiempos, es que ellos eran capaces de discernir, de analizar, podían comprender qué es lo que estaba pasando en su época. Se necesita hoy de eso. Se necesita hombres y mujeres, hermanos, cristianos, entendidos en los tiempos. Se necesita. Muchos cristianos no saben cuidar su corazón de las ideologías alrededor, del humanismo, simple y sencillamente porque no disciernen qué es lo que está pasando. No lo disciernen, no lo captan, no lo ven. No son entendidos en los tiempos que vivimos. Una buena cantidad de cristianismo no son entendidos en los tiempos. Estamos viviendo una época que bien, así miren, bien podría ser la última antes del rapto. Estamos viviendo una época donde el nivel de la guerra espiritual es bien alto. Es bien alto, a todo nivel. El ataque a la mente, al corazón, es algo muy sutil que está pasando y es muy generalizado. Por diferentes flancos nos están tirando. Y esto no es una época que empezó hace 4 años. No, esto tiene más de 4 décadas probablemente. Fácil, más de 4 décadas. En donde hay una agenda que muchos ni la ven. Ni la ven. ¿Por qué? ¿Por qué no la ven? Porque esa agenda trabaja de mil maneras, con mil caras, mil máscaras, máscaras. Y de una manera bien sutil. Esta agenda trata, y obviamente la mente, el autor intelectual ahí es el cachudo, esta agenda trata de que estemos muy ocupados en unas cosas como para que no nos fijemos en otras. Una táctica que se llamaría distraer tu corazón. Está en la agenda, distraer tu corazón, que equivale a descuidarlo. Descuidarlo, o sea, lo vas a tener en algunas cosas para distraerlo, pero eso equivale a descuidarlo. Entonces, por ejemplo, tu corazón está siendo distraído con tanto entretenimiento, por ejemplo, en las redes. Está siendo distraído con el consumismo a nuestro alrededor, con el materialismo, con el academicismo. con el pensamiento este de mejorar económicamente. Por otro lado, distraído con todo ese bombardeo del romanticismo, del sexo, con el ser un cristiano wishy-washy, es una para nada, que es una especie en extinción. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Un corazón distraído y descuidado de estar disfrutando, con el corazón, disfrutando la relación con Dios. Entonces, no está, el corazón está distraído en un montón de cosas y no está disfrutando su relación con Dios, no está evangelizando y mucho menos haciendo discípulos. Pregunta, si no estás creciendo en esto, en disfrutar a Dios, en evangelizar y hacer discípulos a toda esa gente, si no estás en eso, ¿en qué estás? Es una pregunta para tu autoescáner del corazón. Hay que escanear el corazón regularmente, bien seguido. Entonces, ¿en qué estoy? Si yo no estoy disfrutando a Dios intensamente, chequen su propia agenda, su tiempo, su calidad de estas cosas. Si no estás intensamente, intencionalmente disfrutando a Dios, evangelizando, haciendo discípulos, edificando a los hermanos, si la vida espiritual no es predominante y lo más fuerte de tu vida, si no estás en eso, ¿en qué estás entonces? Porque estás en algo. ¿Y por qué estás en esa otra cosa? Porque te ha ido distrayendo o te ha ido descuidando. Así que miren a ver, fíjense bien, por eso Ageo, que vimos en enero, Ageo nos decía varias veces, mediten en sus caminos, mediten en sus caminos, evalúen, escaneen sus caminos, su vida, en qué están haciendo, qué están viviendo, las cosas que están haciendo, escaneenlas, mediten en su corazón. Entonces hay que escanear el corazón, revisarlo. ¿Para qué? Para ver qué encuentro y para ver si, por qué es que no es Dios, mi relación con Dios, el cumplimiento de la gran comisión, lo que está más, capturando más mi corazón. El gran mandamiento, amar a Dios con todo mi corazón. El segundo mandamiento que le sigue en importancia es cumplir la gran comisión. Porque amar al prójimo sin cumplir la gran comisión no es amar al prójimo. Entonces, mientras usted distrae su corazón en esto o en aquello, unos en una cosa, otros en otra cosa, ni nos damos cuenta cuánto nos están influenciando con otras cosas o cómo está avanzando a nuestro alrededor sin que usted se dé cuenta algo que está en contra nuestra. Avanza, avanza, y yo no me fijo el enemigo, los pensamientos del enemigo, porque yo estoy distraído, unos en, como les dije, unos en el entretenimiento, otros en el academicismo, otros en su trabajo, otros en el romanticismo, otros un montón de cosas, ahí las vamos a ir viendo, ya vimos algunas la semana pasada. No nos fijamos porque creemos que todo está bien, usualmente. Entonces la pregunta es, y es una pregunta para autoevaluarse también. Mi pregunta hacia usted ¿es usted un entendido, una entendida en los tiempos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es entendido en los tiempos o no? Porque si no es un entendido en los tiempos, trate de serlo. Trate de ser de alguien que entiende qué es lo que está pasando, que analiza, que capta, que contrasta con las escrituras para ver qué es lo que está pasando a tu alrededor. Y si no, por lo menos, hágale caso a los que sí son entendidos en los tiempos. Repito, vuelvo a leer el verso, 1 Crónicas 12 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Y dice, y que sabían lo que Israel debía hacer, esos 200 sabían lo que Israel tenía que hacer, porque eran entendidos en los tiempos, y entonces dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces los otros que no eran entendidos en los tiempos, por lo menos eran entendidos en que le voy a hacer caso a estos. Ellos sí son entendidos, les voy a hacer caso a ellos. Entonces si usted no, ahorita no es entendido, trate de serlo. Pero a la vez, hágale caso a los que sí son entendidos. Eso es el ejemplo de esos. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hay que saber, significa eso, que hay que saber de quién recibimos influencia, especialmente bíblica. Y en general, ¿de quién? ¿De quién está usted recibiendo influencia? ¿Es de aquí de la iglesia o de allá afuera? ¿Es cristiano o es alguien no cristiano? Tenemos que saber si es alguien que me ayuda o no me ayuda a cuidar mi corazón. De eso se trata. Así que cuide mucho su corazón, cuide mucho su mente. Por ejemplo, voy a aprovechar el tema político. Cuide mucho su mente y su corazón del tema político. Y voy a insistir en esto, ¿por qué? Porque es el tema del momento. Por eso, simple y sencillamente, varios hermanos se dejan llevar por lo que dice Raimundo y Vicente. Así, se dejan llevar por lo que dice Raimundo y medio mundo. Y se van por donde dice Vicente, por donde se va toda la gente, por ahí se van. Especialmente Raimundo y Vicente, que están en los medios de comunicación y en las redes. Por ahí se dejan ir. ¿Esos son sus entendidos en los tiempos? No son entendidos en los tiempos. Fíjese en lo siguiente. Usted que porque casi nadie aquí podría decir que está exento de todo este rollo político que ha estado viviendo nuestro país últimamente. Fíjese en lo siguiente. ¿Cuál es la madurez espiritual de esa gente que usted está oyendo acerca del tema político? ¿Cuál es la madurez espiritual de ellos? Eso es básico. Si usted los oye, yo creo que está diciendo el juvenísimo, este es no sé qué, depende de las inclinaciones políticas, este es buenísimo, no, este tiene... Pero usted ni siquiera toma en consideración dónde anda espiritualmente esta persona. ¿Cuál es su madurez? Porque si yo lo estoy oyendo, estoy exponiéndole mi mente y mi corazón. ¿Quién, así más específico, quién lo está influenciando a usted en política? En la política. ¿Alguien sin madurez espiritual? ¿O alguien ni siquiera salvo? ¿Quién lo está influenciando? ¿Con qué actitud dicen lo que dicen? ¿Qué efecto tienen en usted lo que dicen, lo que usted oye, lo que usted lee, a quien usted le está prestando su mente, su corazón? ¿Qué efecto tienen en usted, en su corazón, en su actitud? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué actitud agarra usted hacia acá o hacia allá? ¿Qué actitud toma? Analice, fíjese bien. ¿Se está hablando en base a chisme, a murmuración? ¿Sí o no? ¿En base a qué están hablando? Mire, fíjese bien qué es lo que usted pone. ¿Qué es lo que usted escribe? Fíjese bien en qué es lo que usted lee. Fíjese bien en lo que usted piensa cuando está leyendo o escuchando a alguien. ¿Qué es lo que usted piensa? Y mire incluso a lo que le da like. ¿A qué cosas le está dando like? Abro un paréntesis aquí para aprovechar, para aclarar. Mire qué importante es fijarse. Gracias a Dios, hace un par de días o tres me habló un hermano, oíme, y eso que le diste like a esa página, ¿cuál página le digo? Y entonces me manda una foto de que yo le di like a una página de... ¿Alguien la vio? De Chuy Ramos. Ni idea, le digo, ¿quién es Chuy Ramos? Ni de qué se trata. Ni por cerca recuerdo yo que le di like, sí, ni idea, ni tengo idea. Entonces ya me metí a ver, uy, dije, si una de esas páginas de ahorita, ¿verdad? De tirar leña para todos lados ahí. Dije yo, de seguro fue que cuando estaba así y viendo la noticia y ni me di cuenta, le di like y no me di cuenta que ahora el dedito paseó por ahí. Y le di like. Imagínense, ya corrí a borrar ese like. Mire a quién le da like. No como a mí. Mire, fíjese bien qué es lo que usted comenta, ya sea por escrito o en pláticas, en vivo, de qué, cómo y qué dice usted sobre estas cosas, sobre la política. ¿Con qué corazón? Porque es su corazón el que está hablando de la abundancia del corazón. Hay una, Dios nos dice que hay una increíble conexión entre el corazón y la boca. O sea, mi boca solo está reflejando qué es lo que hay ahí adentro. ¿Qué tengo ahí en el corazón? Entonces, después de que usted lea y analice qué es lo que usted escribe, qué es lo que usted ha dicho, qué es lo que usted está escuchando, qué es lo que usted está pensando, entonces, después de que usted lo vea, inmediatamente pase a leer Romanos 14, 19. Y ahí dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahí está diciendo, más que diciendo, está mandando, Dios está mandando que sigamos, que vayamos por ahí. ¿Por dónde? Por aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En otras palabras, que procuremos que haya armonía en la iglesia y que tratemos de edificarnos unos a otros. Dios dice eso. Por lo tanto, es pecado hacer lo contrario a eso. Es pecado. Si yo no hago algo que contribuya a la paz, si lo que yo escribo no contribuye a la paz ni a la edificación, si lo que yo digo, si lo que yo pienso, si mi actitud no es algo que va a contribuir a la paz y a la edificación acá, es pecado. Pero ¿sabe qué pasa? Que algunos no lo ven. ¿No lo ven? Hasta se ponen a buscar versículos que puedan apoyar esa mala actitud. ¿No lo ven? ¿Y sabe por qué no lo ven? Porque no son entendidos en los tiempos, en lo que está pasando, en lo que estamos viviendo. Entonces, como no son entendidos en los tiempos y se dejan contaminar, se dejan afectar su corazón, entonces murmuran, discuten con otros, algunos hasta se pelean, se resienten, se ofenden, defienden posturas políticas, pero no los principios y mandatos de Dios. ¿Qué cosa? Defienden, se indignan por posturas políticas, pero nada por los principios y los mandamientos de Dios. Qué pesar que no lo ven. ¿No lo ven? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Voy a poner una foto aquí. Pongamos una foto, por favor. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ve ahí usted? Porque uno ve una cosa y otro ve otra cosa. ¿Sabía? En esas mismas fotos de ese tipo, o si ya no es foto, sino que es en vivo, unos ven una cosa y otros ven otra cosa. Unos ven un acto válido, unos ven ahí un acto bueno, justificable, otros no, otros ven algo que no es bueno. Pero ante cosas como esa, solo hay dos opciones, no hay tres, no hay cuatro, solo hay dos. O es de Dios o no es de Dios. ¿O habrá más opciones? ¿Qué cree usted? ¿O es de Dios o no es de Dios? Yo ahí veo algo que es malo para la salud. Es malo para la salud. Ese humo negro es para la salud, para la ecología, para todo. Veo ahí una reacción, los que hacen eso, una reacción entendible hasta cierto punto en alguien que no cree en Dios. Porque no cree en Dios. Yo veo algo ahí que puede chocar con varios principios bíblicos. Le dejo de tarea. ¿Con cuáles principios bíblicos puede chocar una situación de esas? No, con ni uno. Bueno, revise bien, revise bien. Yo no usaría eso para protestar contra el aborto ni contra los movimientos gay. Yo no usaría eso. No estaría bien. Yo veo ahí algo que causa un efecto en el corazón. Y yo tengo que cuidar mi corazón. Usted el suyo y usted el suyo. Yo el mío. Y yo veo ahí algo que puede afectar mi corazón o afectar el corazón de alguien. Porque ese tipo de cosas y otro montón, que ojalá tuviéramos el tiempo, ese tipo de cosas tienen un papá. Hay un papá, papá, mamá, de todas esas cosas. Se llama humanismo. Ahí se llama, el humanismo. Pero es bien importante algo, hermanos, que entendamos algo. Usted y yo, los hijos de Dios en general, estamos en el mismo bando. Tenemos que entenderlo, ya pueden quitar la foto. Estamos en el mismo bando. Y ese bando en el que estamos no es ni la derecha ni la izquierda. Jesús dijo que usted y yo somos de arriba. No somos ni de la derecha, mucho menos de la izquierda. Somos de arriba, igual que Él, igual que el Señor. El Señor no era ni de izquierda ni de derecha. No, que era el primer revolucionario. No era el primer revolucionario. Era el primer no sé qué. Es que no, Él no era ni de derecha ni de izquierda. Él, Juan 17, 16, ellos, dice Jesús, refiriéndose ¿a quién? ¿A quién? A usted y a mí. Ellos, dice sus discípulos, no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Usted puede dar su opinión sobre asuntos de política, pero no dar su corazón a esas cosas. ¿Por qué? Porque esto, el corazón, es, su corazón es de Dios. Es de Dios, solamente de Dios. Entonces usted y yo no podemos hablar como si fuéramos de este mundo, porque Jesús dijo que no somos de este mundo. No somos de este mundo, ni de la derecha ni de la izquierda. Somos de arriba. No podemos hablar como si fuéramos de este mundo, sino que tenemos que hablar, repito el verso, solo aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo que tenemos que hablar. Si no pasa ese examen de lo que contribuye a la paz, solo son dos cosas que hay que ver para ver si pasa el examen. ¿Contribuye a la paz? ¿Sí o no? ¿Es de edificación mutua? ¿Sí o no? ¿No pasa una de las dos? No hay que estar hablando de eso. Así de sencillo. Y hay otro escáner que tiene Dios ahí en Filipenses 4:8 de todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo digno de alabanza, todo lo de buen nombre, todo lo, en eso pensad. Y ese me está diciendo, hay otras cosas en las que ni pensés porque vas a estar afectando tu corazón. Pensá en este tipo de cosas porque eso va a estar más seguro para tu corazón. Por cierto, la política es algo de este mundo. Es algo de este mundo. No estoy diciendo que es mala, estoy diciendo que es de este mundo y la política, pero no puede ser neutral porque la política está compuesta de políticos. Y los políticos o son influenciados por un lado o por otro. Así que yo tengo que entender eso, ser un entendido en los tiempos. Pero cuando usted habla así como se ve usualmente ahí en las páginas o en las pláticas usuales sobre este tema, usted no está siendo edificante, ni está contribuyendo a la paz, ni es entendido en los tiempos, ni está cuidando su corazón, ni está cuidando el corazón de los hermanos. Y la semana pasada ya vimos qué es lo que Dios piensa de los que son de tropiezo. Dios no quiere que nadie sea de tropiezo a los hermanos. Entonces, por eso le estamos diciendo estas cosas, para cuidarlos. Pero qué cosa, ¿verdad? Cuando alguien habla y no está de acuerdo con la izquierda, el humanismo hace creer que es porque está en la derecha. Y si está en la derecha, es alguien malo. Ese es el razonamiento. Entonces yo le recuerdo a usted, no somos ni de derecha ni de izquierda. Somos de arriba porque ya nos compró Él y somos de Él. A mí la derecha no ha muerto por mí, ni la izquierda ha muerto por mí. Jesús sí murió por mí. Sí me salvó. Sí me salvó, me rescató y me da una nueva vida. Entonces no hay que confundir. No hay que confundir. Lo que sucede es que la mayoría de los postulados de la izquierda son anti Dios. Y algunos postulados de la derecha, que la derecha defiende, mejor dicho, no son de ellos, sino que algunos postulados que la derecha defiende son también a favor bíblico. Por ejemplo, una parte de los de la derecha, no todos, una parte están en contra del aborto y en contra del movimiento gay. A veces están en contra de esas cosas solo porque son anti-izquierda, no tanto por Dios. Pero como usted y yo somos anti-abortos, ¿eso nos hace ser de derecha? No, no. Yo estoy a favor de lo que dice Dios, punto. Y usted y yo también. Nosotros somos, usted y yo, los que velamos y debemos velar por los principios de Dios. Tenemos que velar por ellos. ¿Cómo? Enseñándolos, influenciando, usando el método de Dios, no el de los hombres. ¿Cuál es el método de Dios? La oración y el cumplir la gran comisión. Son los métodos de Dios. Y esas cosas nos toca a usted y a mí, no a la derecha ni a la izquierda. Por eso es que es importante que estemos orando y cumpliendo la gran comisión, cuidando nuestro corazón. Por eso es ultra importante. Salmo 119, 126 dice así: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. El salmista está diciendo, ¿cómo es que él está viendo que la palabra de Dios está siendo quebrantada, tratada como que si no vale nada, tratada como que si ya no se necesita? Así es hoy. Así es hoy un montón de lados. Si usted usa la Biblia en algún lado, en alguna plática, en un debate de televisión, de radio, donde sea, si usted usa la Biblia para respaldar algún pensamiento, la gente inmediatamente se burla, lo menosprecia, menosprecia su opinión, ya, solo le hacen así, solo le hacen así, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo una época peligrosa. Vivimos en una época donde la influencia ideológica está por todos lados, a tu alrededor. No allá, a tu alrededor. Y esa ideología es el humanismo. El humanismo es el oponente al cristianismo. No es uno de los oponentes del cristianismo, es el oponente al cristianismo y es, en la práctica, es una religión. Esa es la religión del hombre. Humanismo es el hombre, es Dios. El cristianismo, Dios y Cristo, y Dios es Dios. En el humanismo, el hombre es Dios. Y de ahí se deriva todo lo demás. Así que no se trata un asunto de derecha o de izquierda, sino de humanismo versus cristianismo. Pero hay un montón de cristianos que no ven eso. Hay cristianos que si hablamos en contra de algunas cosas, que si no apoyamos otras cosas es porque somos de derecha. Más de alguno ahí puede estar ahorita pensando que es que yo defiendo la derecha, porque estoy tirándole duro a la izquierda. Tanto la derecha como la izquierda tienen humanismo. Que pasa es que la izquierda tiene mucho más. Pero no lo ven. Y así, sin ver eso, no pueden cuidar su corazón. No pueden. Si no ven eso, no lo pueden cuidar. No pueden cuidar su mente. Y entonces, como no pueden cuidar su corazón y su mente, entonces se va a ver afectada su conducta, sus decisiones, sus actitudes, y lo peor, se va a ver afectado su cristianismo. Se va a ver afectado. Dentro del humanismo está la filosofía general de la izquierda, que es la que engloba, la mamá, ¿verdad? Que engloba el materialismo, la evolución, la ideología de género, el movimiento pro aborto, el feminismo, el populismo, los movimientos, bueno, que ahí se están en ideología de género. Muchas cosas son del campo político y otras cosas son de la vida diaria. Ahorita mismo, algunos hermanos no cuidan su corazón. Ahorita está de moda murmurar y criticar en el campo político. Repiten acusaciones sin pruebas y no lo ven. No ven. Yo he hablado así con algunos, les he escrito, y pues, no ves que estás murmurando. No ven que es murmurar, que es criticar, que es ofender, y más bien se justifican. O sea, como aquel pecó, entonces yo puedo pecar. Yo puedo pecar. Te ven con gran indignación los pecados de otros, pero ven con justificación sus pecaditos. ¿Así lo ven? No ven que están entrando entonces en una rara teología del tamaño de los pecados. Es decir, el pecado de aquellos, es de esos políticos, es grave, es horrible. Pero eso no quiere decir que mi pecado de murmurar, de criticar y de odiar es más pequeño que el de ellos, que es menos feo que el de ellos. Porque si yo veo el mío justificable y más chiquito que el de ellos, ya estoy teniendo una teología de tamaños de pecados que no existe. Entonces no lo ven algunos ni siquiera como pecado, sino como es que es indignación, es que la justicia, es que empiezan con ondas ahí, ¿verdad? Que tienen que ver con la influencia del humanismo. Vamos a seguir hablando el otro miércoles, pero quiero retocar otros ejemplos pequeños ahorita. Otros ejemplos de esa influencia del humanismo. No tener hijos o tener pocos. Y cuando digo pocos es uno. Uno y medio ya es mucho, muchos hijos. ¿Verdad? Demasiados hijos, uno y medio. Creo que hay unas fotos también, ¿verdad? La ley del hijo único. Se tachan aquí y solo me quedo con uno. La ley del hijo único. Es un efecto, ese pensamiento, esa idea, es un efecto de la corriente pro-aborto. El cerebro intelectual de esto es el humanismo y dentro de eso es el movimiento pro-aborto, y el pro-aborto está empujando este tipo de pensamientos. Miren, fíjense bien, Dios dice que los hijos son una bendición, que son herencia de Jehová, dice el Salmo. Dice que qué feliz es aquel que llena su aljaba de ellos, de sus hijos. Salmo 127. Pero la ideología humanista nos dice que solo hay que tener los hijos que podamos darles. ¿Adivinen qué? ¿Que podamos darles qué? ¿Darles qué? Cosas. Solo aquellos hijos, que tengamos solo aquellos hijos que podamos darles materialismo. Solo los que podamos darles materialismo. Además, hay que tenerlos, los hijos, lo más tarde posible. Porque hay que disfrutar primero la vida. O sea, el mensaje es este. Los hijos no son una bendición. Son un estorbo para ser felices. Y la filosofía humanista convence a muchos, hasta cristianos, los convence. ¿Por qué? Porque no cuidaron su mente, no cuidaron su corazón de las ideas humanistas. Si no quieren... A veces yo le pregunto esto a algunos de los que se quieren casar y que están ahí en consejería. Porque ya no es un pensamiento raro. Si no quieren tener hijos pronto, ¿para qué se van a casar? ¿Para qué quieren casarse? ¿Y cuánto quieren esperar? No, estamos queriendo esperar unos, no sé, unos 18 años para tener hijos. Cinco, ocho años, o sea... Y lo dicen así como, voy a decir el número más bajito, porque si digo más, el número que realmente estoy pensando. Si no quieren tener hijos pronto, ¿para qué casarse? A menos que se casen muy jovencitos, entonces si tienen un chancecito de esperarse un poquito. Tampoco ven, por la influencia humanista, que tener solo un hijo, pudiendo tener más, y recalco eso, pudiendo tener más, porque hay algunos que no pueden, o sea, no, no tienen la capacidad de, hay algún problema de salud, quieren y no pueden. Entonces, pudiendo tener más, solo quieren tener un hijo, están pensando más en ellos que en ese hijo. ¿Por qué? Porque no están pensando, o sea, ese hijo va a quedar, cuando ellos mueran, que es lo lógico, que los papás mueren primero que los hijos, entonces cuando ellos mueran, ese hijo va a quedar solito, se va a quedar sin la bendición y se va a criar y se va a quedar sin la bendición de los hermanos. Entonces vienen los papás, prefieren darles juguetes, darle buenas cosas, darle una buena educación en vez de darle hermanitos. Prefieren eso. ¿De dónde sale eso? ¿De la Biblia? No, es que suena bien responsable. Es que hay que ser responsable. Solo hay que traer los hijos que uno pueda darles materialismo. Y cuando ya pueda darles materialismo, entonces, como les decía, estas ideas son similares, son primas de las ideas pro aborto. Hay que evitar o deshacerse de los estorbos. O sea, los hijos. Los abortistas los eliminan durante el embarazo. Y estos los eliminan antes del embarazo. Aquí. Porque no cuidaron su mente. Y se dejaron influenciar por ese pensamiento humanista de no tener hijos. Tener uno. Pudiendo tener más. Porque su único punto de referencia es el que le dio el humanismo, es el dinero, lo material. No, pero que todo está tan caro ahora. ¿El qué está caro? Las cosas que yo quiero darle. Materialismo. Pero ¿y si Dios dice que es una bendición? ¿Que son una bendición? ¿Que son herencias de Jehová? Sí, pero es que el humanismo dice y suena más lógico y me hace sentir como más responsable. Lo que Dios dice me parece ser irresponsable. Eso lo dicen los humanistas, pero que un cristiano lo diga, que lo diga un humanista, lo entiendo. Y como dice Ben Shapiro, se van allá a los extremos. Sí, pero no se cunden, dijo, 18 hijos. ¿Y quién está hablando de 18 hijos? Ojalá se pudiera tener 18 hijos, ¿verdad? Pero se van allá a los extremos. Esa es la manera en que maneja la izquierda estos temas. ¿Qué otro ejemplito de la influencia del humanismo? No casarse temprano. ¿Está ahí en la foto? Mejor casarse así, dice. Así como este de aquí arriba. Así como aquellos chavos, no, muy cipotes. Mejor ya cuando uno está realizado. O sea, casarse temprano. ¿Y sabe cuál es la reacción de muchos? No, no. ¿Cómo? Hasta papás piensan así. Hasta papás cristianos piensan así. No, no, ¿cómo? No, que disfruten primero. O sea, que el matrimonio no es una bendición, sino que es una maldición. Que disfruten primero. O sea, cuando ya se casen, olvídense de disfrutar y de pasarla bien. Ahí dice, eso es lo que significa. Entonces vemos la idea de que es mejor casarse lo menos joven posible, por no decir más viejo posible. Pero no solo es para disfrutar la vida, no solo es para eso, sino que es para entregarse al otro producto del mundo, de la filosofía humanista, el academicismo. Muy de moda y muy noble, muy guau, wow, sí, claro, o sea, bien inteligente, bien sabio, esa cosa, el academicismo. Estudiar y sacar lo más posible de títulos y especialidades, porque si no, no sos nada. Si no estudias, si no estás a la universidad, no sos nadie, sos un don nadie. Te lo dicen o te lo crees o el ambiente es así. No vas a hacer nada en la vida. O sea, Dios no cuenta en todo esto, pues. cuál es el plan de Dios y si Dios está al control o no, Dios, eso no está ahí. Entonces el feeling hay que estudiar, sacar lo más posible, y entonces eso implica que tengo que un montón de años, ¿verdad? Y por eso no me puedo casar ahorita, o si me caso no voy a tener hijos porque estoy metido en esto. Y entonces también, además está del academicismo, está el materialismo y el consumismo, es decir, no me caso hasta que pueda yo tener la casa, el carro, tener buenas cosas. Entonces, de aquí que las tenga, todas esas cosas, los títulos, más la casa y el carro y un buen trabajo con no sé cuántos dólares de salario, cuando tenga eso, entonces voy a empezar a considerar la idea de casarme. Y al casarme, voy con todas esas cosas. O sea, su título, su carro, su buen trabajo, su casa, con todo eso, la idea es un hijo nada más, un hijo. Porque solo le podemos dar a un hijo. Ya dos, o sea, no sé, ¿verdad? Va a ser, no digamos tres. Tres hijos es mala palabra ya. No. Ya es un insulto. Entonces, casarse hasta que alcancen todas esas cosas, aún promovido, estimulado y obligado en algunos casos por los padres, no importa si el precio que tengan que pagar sea aumentar el riesgo de caer en inmoralidad sexual. Porque entre más tiempo solteros y con todo este bombardeo sexual que está hoy en día, entonces es bien difícil no caer en pecado. Pero no importa, no importa. No es bueno casarse joven. ¿Ven? ¿Ven la influencia del humanismo ahí? Jóvenes piensan así. Y aún padres le dicen eso a sus hijos. Aunque Dios diga que es bueno casarse, que no es bueno estar solo, que no es bueno estarse quemando. Hermanos, solteros que hay aquí. Hermanos, posterguen las relaciones sexuales, pero no posterguen tanto el casarse y tener hijos. Eso no lo posterguen. No esperen a ser millonarios. Si hay que empezar con poco, desde abajo. Es bonito luchar juntos. Y que logramos comprar esta mesita del mercado de puro ocote entre los dos. ¡Qué lindo! ¡Ay! ¿Cuánto nos costó y hay que cuidarla? ¡Qué lindo! No, pero queremos tener suficiente dinero para mandar a traer una mesa de mármol y de tallada en Grecia, ¿verdad? Todo eso es influencia del humanismo. Y está entre nosotros. Está por todos lados. Está por todos lados. La ideología humanista de izquierda, especialmente qué siglos, tomó posesión de los medios de comunicación, de la televisión, del entretenimiento. ¡Qué siglos! Y nos tiene bien bombardeados. La cultura, el otro miércoles vamos a explicar un poquito, hay una intencionalidad de agarrar, ya la agarraron, la cultura y llevarla por donde dice la izquierda. Y otra muestra del humanismo es el hedonismo, la cultura del placer. Se trata de vivir para el placer. Todo esto se mezcla, todo esto que estoy hablando, esas tres cosas o cuatro se mezclan. Se trata de vivir para el placer, disfrutar la vida. Tenemos el entretenimiento al alcance de nuestras manos, en el celular, en el iPad, en la televisión. Entonces, todo eso ha contribuido, solo una muestra, todo eso ha contribuido a la formación de una nueva etapa en el desarrollo de las personas. ¿Cuál es esa nueva etapa en el desarrollo de las personas? Se llama adultolescencia. Es cierto. No es un chiste mío ni me lo estoy inventando. Ese es un término. Adultolescencia. ¿Qué es eso? Es alargar la adolescencia más allá de la vida adulta. Es un adulto, pero vive como un adolescente, funciona como un adolescente, aunque viene y le alcanzan las edades de los 30, los 40, los 50, los 60 todavía algunos, y son adolescentes. Son adolescentes. no se quieren casar. Cuando se casan es para el vive, por eso no quieren hijos, porque es para el vive. Buscan el look juvenil. Es un chavito, es una chavita, con inmadurez, con cojas de cipote, a pesar de que ya tiene 40 años o más, adultolescencia. Y si es cristiano, se conforma con ser un cristiano juvenil toda su vida. Chavo, inmaduro por mucho tiempo, y se conforma, está bien. Ya quiere, está planeando, ¿verdad?, para que se forme 180 tercera edad.
¡Ey! Sería pinta.
Sería pinta. La próxima semana vamos a seguir con más ejemplos. Vamos a empezar a hablar de ideología de género, el feminismo y otras cositas ahí, ¿verdad? El punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Al principio yo les conté de este hermano que yo vi en el Parque Central. Y les conté cómo me impresionó verlo, cómo dominaba todos estos temas en contra del humanismo. Me impresionó. Yo no era cristiano, tenía influencia religiosa, pero yo no era salvo todavía y me impresionó. El punto es, ¿por qué no te capacitas para ser alguien así? ¿Por qué mejor no te capacitas? En vez de estarle prestando así descuidadamente tu mente, tu corazón, tu cerebro a la ideología humanista y de izquierda y no a Dios, ¿por qué no intencionalmente decidís, me voy a capacitar más en estas cosas? No solo para cuidarme a mí, sino para ser de influencia. Si no vas, le voy a dar dos opciones. Si no vas a ir a pelear directamente, cara a cara, contra el humanismo, debatiendo y hablando en la calle, en tu trabajo, con todos estos temas, si no vas a hacer eso, entonces, pelea teniendo una rica relación con Dios y cumpliendo la gran comisión. Una de dos, o las dos. Si puedes hacer las dos, mejor. En conclusión, por hoy, una manera de cuidar tu corazón es ser entendido en los tiempos. Entendido en los tiempos. El humanismo es la religión dominante hoy. Y no estamos vacunados, no estamos exentos de ser influenciados y llevados y que afecten nuestras decisiones y agarramos principios humanistas para casarnos, para la crianza de la familia, para decisión de hijos, para un montón de cosas y queremos después que Dios bendiga eso. Y queremos después pedirle la bendición a Dios de esos principios humanistas. No va a pasar, no va a suceder. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú eres nuestro refugio y nuestro escudo contra todos esos ataques del enemigo por medio de la ideología del humanismo, Señor. Y hoy apenas vimos un poquito, una pequeña muestra. Señor, que podamos identificar dónde es que el humanismo nos está engañando, dónde es que nos está capturando nuestro corazón, dónde nos está distrayendo para que no cuidemos nuestro corazón y no lo vigilemos. Señor, que si alguien identificó esas influencias para sus decisiones y sus planes en su vida familiar, en su vida de padre, de madre, en su pensamiento de cómo vivir, cómo andar, en qué caminos anda, Señor, te ruego que podamos entender que esta es una lucha, una guerra espiritual, y como decía el Salmo hoy, solo tú, Señor, eres el que nos prepara nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para pelear. Para tu gloria, Dios. Para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.